Ya llegó el que andaba ausente y ese no consiente nada.
Ya vine de donde andaba.
Hijo, ya regresamos, amigos. Regresó su podcast con sentido común. Mi nombre es Neto Rivera y conmigo se encuentra
Claudio Cuevas
y
la Edecán.
La Edecán ya está aquí y es la muñequita del pastel. ¡Ay! Amigos, esto es con el calzón por fuera. Ustedes pensaban, estos chavos ya no regresaron jamás, nunca, ni por el cambio. El androide se apoderó de este podcast. Ya valió lo que viene siendo pito. Pero no, amiguitos, sí regresamos. Cumplimos nuestra promesa. Estamos, recuerden, preparando todo para el episodio número 150.
Muy bien.
Edecán, ¿qué tan del 1 al episodio 150, qué tan maravilloso va a estar?
Híjole, yo creo que un 200.
Va a estar lleno de fabulosidad.
Claro, calzones quitados, sillas mojadas.
¡Ah, canica!
Pezones duros.
Ay, bueno, ¿de qué estamos hablando, Edecán?
Este no es ese programa, ¿verdad?
No.
Pero también va a haber sillas mojadas, yo lo sé. Esos geeks hambriados de saber lo de los cómics. Claro que sí.
Están hambrientos de conocer las novedades del medio del cómic y aquí estamos siempre para servirles.
Exactamente, estamos aquí ya listos con muchas, muchas cosas.
No es cierto, Claudio Cuevas, nos la pasamos de pura holgazanería, haraganería. Menos la de Canella, sí trabaja porque tiene varios trabajos extra. Sí,
claro, claro. Hasta me duele la boca, Net, no sé por qué.
Señor, ten piedad de nosotros.
Amén.
Bueno, entonces, ¿hay noticias en este show, Claudio Cuevas?
Pues, sí, ¿no? Yo creo que la de mes y medio que no estuvimos transmitiendo, yo creo que la noticia más impactante fue para la industria la de que Amazon compró Comixology.
¿Qué? Yo no me la sabía.
¿No sabías?
¡No! ¿Cuándo fue eso?
Eso fue como
¿es
hace...
neta?
Sí.
Fue... ¿Amazon compró Comixology?
Sí, fue hace como...
¿Amazon es el diablo?
15 días. Pues...
¿Amazon is the devil?
No sé.
Al rato va a ser de Slim, Amazon.
De los dos males que podría haber sido que la comprara Apple...
O que la
comprara Amazon...
O Disney.
Bueno, Apple y Disney ya es una icuota. Yo creo que pudiera haber, puede ser una cosa muy buena, puede ser, ¿no?
Sí. Fíjate. A ver, dime un ejemplo de que va a ser bueno.
Por lo menos en cuestión de la lectura, tú sabes que Amazon ha sido como que uno de los principales impulsores de la lectura electrónica.
Con su tableta, el Kindle.
Así como Apple con su iPod logró que, y iTunes lograron que la música por internet se vendiera así para las masas, Amazon hizo lo mismo pero con los libros electrónicos, ¿no?
Pues sí, sí, porque sí están a buen precio.
Y entonces yo creo que por ahí puede ser que, o sea, básicamente Amazon conoce lo que la gente le gusta leer y sabe cómo entregar el producto bien. Porque la gente, por lo menos yo siempre he oído que el Kindle es uno de los mejores lectores y la gente está feliz con sus Kindles, ¿no?
Como lector, yo tengo un Kindle y sí, como lector de libros es fabuloso, pero no me he comprado yo una tablet que se llama Kindle Fire HD, no me la he comprado. Porque siento que para eso, pues mejor, si es del mismo tamaño, me compro un iPad mini. O si lo quiero más grande. ¡Ay! Si lo quiero tener más grande. Ah, ¿verdad? Sonó diferente, ¿verdad? Si lo quiero tener más grande, pues me compro un iPad. Pero, o sea...
Sí, o sea, yo creo que por decir... Amazon, o sea, si esto se supone que Comixology era así como que el después de los juegos era la más productiva en cuestión de ventas en iPad. ¿Sí? Bueno, en todo lo general de iTunes, por las ventas de ellos. Ajá. Y entonces yo creo que si verdaderamente son tan grandes las ventas ahí, podríamos ver así como que un Kindle específico para cómics, ¿no?
Oh.
O sea, eso es, si verdaderamente venden mucho, eso es lo como que yo creo que pudiera ser bueno. Ahorita una de las quejas que hubo fue que el primer movimiento que hizo Amazon es, sí sabes que por si cada vez que compras algo dentro de tu iPad o iPhone o todas esas cosas, de lo que tú pagas el 30% se va directo a Apple. Es como, ellos cobran, eso es lo que ellos cobran por dejarte vender en sus aparatos.
¡Perros!
Entonces, lo primero que hizo Amazon es agarrar y, ¿saben qué? Ya no pueden comprar directamente en el app de Comixology, en el iPad y en el iPhone, ¿no?
¿Llora?
Tienes que abrir, o sea, haz de cuenta que abres el navegador y compras en la página de Comixology.
De Comixology y luego sí. Ya descargas en tus dispositivos.
Ajá, bueno, puedes, o sea, en tu tablet, en tu iPad, abres la página de Comixology, compras y luego ya te cambias a la aplicación de Comixology y ahí ya los puedes leer.
Pues, o sea, sí. Es algo incómodo para los usuarios, pero está bien para como proyecto de negocio, está bien.
O sea, yo lo entiendo porque te digo, y lo que ellos alegan es que, bueno, a partir de esto, como ya se quita al intermediario de Apple, va a haber más ganancias, bueno, obviamente para Comixology, pero también para las compañías editoriales.
¿Cierto?
¿Sí? Porque ya no tienen que darle ese 30% a Apple.
Apple, tú sí eres el diablo.
Entonces, hubo muchas quejas así de que no, que ahora ya no, que pedo y que hueva abrir la página.
Háganos comprar un 10% de descuento y nadie va a estar lloriqueando. O sea, ya.
O sea, ellos, obviamente Comixology alega beneficios, ¿no? Como que, por decir, ya ves que nosotros muchas veces hablábamos de que había paquetes del todo, no sé, Infinity Crisis en 99 centavos, cosas así. Eso era nada más si los comprabas en la página, porque no podían darte ese precio si los comprabas dentro de la aplicación.
Yo compré varios así.
¿Sí?
Yo me di de alta en Comixology y no hubo problemas. O sea, sí, porque yo no sabía eso, y lo estoy hablando de hace como 3 meses. En Comixology me llegó un email donde me decía que estaban en descuento varias cosas de Vértigo. Lo buscaba en la aplicación de DC Comics y no venía. Pues tuve que comprarlos en Comixology y luego ya descargarlos en mi iPad.
Ándale, eso es lo que se tiene que hacer. Te digo, hay gente que se queja, pero la verdad, bueno, como yo no soy usuario de ese tipo de cosas, no sé qué tan inconveniente sea. Pero volvemos al ejemplo. Para mí el ejemplo es lo de los libros. Yo nunca he visto que la gente haga así como que una revolución porque no puedo comprar mis libros en el Kindle app directamente.
Yo voy a hacer una, claro que sí.
Bueno, que los tienen que comprar en la página de Amazon, ¿sí? Entonces, no le veo ahí yo creo que es nada más así como que el shock de que, ay no, o sea, ahora qué hueva abrir la otra paginita, o sea.
La son gente tres dedazos, araganes.
Ándale, y además, otra de las ventajas que yo le veo es que por decir, no sé si te ha tocado que cuando te metes a Amazon a buscar un libro, siempre vienen las opciones, viene el trade paperback, el hardcover y la versión Kindle. Sí. ¿Sí? Entonces, por decir, ahora, yo supongo que una de las cosas que pueden hacer es que cuando tú te metas a buscar Watchmen, va a venir hardcover, TPB y la versión digital de Comixology.
¿Cierto? ¿Sí?
Entonces, eso es una exposición a un mercado gigantesco, porque Amazon no por nada es la tienda más grande en internet, ¿no? Todo mundo va a comprar en Amazon.
Es que es baratísimo.
Entonces, llegas a un mercado gigantesco simplemente con que aparezca la opción de Comixology ahí en la lista junto a la versión del TPB impreso. ¿Sí? Entonces yo creo que todas esas son ventajas que sí le convienen a la industria, aunque te digo, pues a lo mejor por momentáneamente como usuario tiene ese inconveniente, pero yo creo que algo van a hacer como para ir limando el camino para que sea más fácil comprar, ¿no?
Yo, ¿por qué me asustó cuando me diste esta noticia? Porque siento yo que Amazon está acabando lentamente con la industria del libro impreso. porque da unos precios cero competitivos, o sea, deja fuera del mercado a una librería pequeña. Sí. Entonces, si ya pasó, o sea, si ya íbamos en franca picada a las tiendas de cómics.
Pero es que por decir, ahorita ya de por sí Amazon da, hay veces donde tú ves un TPB que sale así baratísimo en Amazon, que tú sabes que en la tienda de tu ciudad nunca te van a dar ese precio.
Jamás.
Entonces, eso ya está pasando ahorita, ¿no? Te digo, más bien aquí la ventaja va a ser que, te digo, que en las versiones electrónicas van a aparecer listadas ahí.
Sí, pero
en
compilatorios, Claudio Cuevas. Tú todavía ibas los miércoles de New Comic Book Day, ibas y agarrabas tus new releases, o sea, tus cómics que acaban de salir en la semana. Ahí, ahora sí. Ya también va a estar disponible en ¿cómo se llama? En la aplicación. Uh-huh. A lo mejor es un paso más hacia el fin de nuestro hobby.
Pues quién sabe, fíjate, te digo, hay muchas cosas que todavía hay pendientes. Por decir, hay, igual Amazon puede llegar a tratos. Hay cosas, no sé si te has fijado, por decir también, cuando compras libros, que tú compras el por decir, el hardcover de algo y por $5 más te dan la versión del Kindle, ¿no?
Sí.
Entonces te digo, todas esas cosas, si las empiezan a aplicar en los
cómics,
yo creo que, te digo, como industria le puede ayudar mucho a las editoriales. Entonces, sí, a lo mejor las que van, como siempre, las que van a terminar sufriendo son las tiendas. Pero pues es ahí sí que pues ya animo que detengamos la tecnología, ¿no?
Cierto. Por cierto, amiguitos, durante mis vacaciones estuve trabajando. Yo sí estuve trabajando y aproveché e hice una entrevista a un gerente de una tienda de cómics en Estados Unidos. Espérenla en 2 semanas, una semana, ¿o cuándo va a ser, Claudio Cuevas?
Mínimo 3-4 años, pero sí va a salir próximamente, hacemos un especial.
Sí, y ahí le pregunto sobre las ventas y sobre si ha mejorado o si ha empeorado. Entérese aquí dentro de 2 semanas, o muy pronto.
Sí, bueno, entonces te digo, esa es una de las noticias. A mí se me hizo interesante, como que sí es... A futuro puede ser de alto impacto. Y ahorita te digo, pues a ver qué.
Bueno, yo la verdad no tenía noticia más que, bueno, que no es de cómics, pero
ya regresamos.
Esa es la gran noticia. Que ya viene también el elenco original. Gran parte del elenco original de Star Wars va a regresar para el capítulo 7.
Ah, sí, cierto. Que ya pusieron la foto y el listado de los...
Y algo que ya se veía venir, sí, ya lo veía venir, ¿sabes qué, Claudio Cuevas?
¿Qué?
Anunciaron que Zack Snyder va a dirigir la película de Justice League.
Sí, sí, cierto, sí, cierto.
Bueno o malo, pues, bueno, ustedes saben. Me supongo que a estas alturas ya vieron, si no han visto Spider-Man 2, cuando menos ya vieron el Capitán América y el Soldado del Invierno. ¿Cuál fue tu opinión, Claudio Cuevas?
La de Spider-Man 2.
Yo no la he visto aún. Cuéntame.
Bueno, yo nada más así. Se me hace que es una película pensada para las adolescentes. Y yo creo como que sería la película perfecta para los novios, así como de 15 años. ¿Sí? Porque yo veía al Spider-Man y al...
¿Cómo se llama?
No, al malo.
¿El Green Goblin?
A Harry Osborn. Y decía, estos dos los escogieron, onda, para que sean... Para que tengan pegue con todas las chavitas que les gusta One Direction. Y,
chale.
Y bueno, esta Gwen Stacy y la acción y todo eso es como que sí para los fans de Spider-Man. Que no es tan... no es como... Sí está chida. Pero te digo, siento como que tiene esa onda muy, muy... película juvenil, teens, ¿no?
Chales.
Pero pues sí está entretenida.
Ok, ¿y Capitán América?
Capitán América... me gustó.
¿Sí?
Sí me gustó. No, yo he oído por ahí que dicen... No, que es así como que la octava maravilla hecha película... Y que ahora sí está muy chida y que no sé qué... Me gustó, pero no se me hace como que sea la mejor película de cómics que se ha hecho en la historia. Es simplemente... La siento en el mismo nivel de Thor y del otro Capitán América y de esas, ¿no? Todas esas... Las de Marvel que no son ni Iron Man ni Avengers, ¿sí?
Ya,
o sea, está en el mismo nivel, yo siento.
A mí sí se me hizo muy superior. En cuanto a ritmo de acción, que no cesa, bueno, sí hay uno que otro receso, pero las secuencias de acción están hechas con toda la mano, Claudio Cuevas, están hechas de una manera magistral, a mí me gustaron mucho. Personas que no saben la historia del Capitán América y que no les interesa, les ha gustado muchísimo. Abarca un espectro de espectadores muy, muy grande.
Sí, sí.
Sí.
Yo sé que sí.
Es como el buen porno, digamos.
Muy bien.
Oye, bueno, Claudio Cuevas, ahora sí ya vamos a pasar a... Bueno, sí, sí me gustó y mucho, y ya van dos veces que la veo en el cine. Tal vez la veo una tercera ocasión.
¿Y Spider-Man cuándo va a ir? ¿Este fin de semana?
Este weekend, yo creo.
Muy bien.
Ya, yo les digo. Es que en donde estaba de vacaciones no lo estrenan sino hasta el 2 de mayo, o sea, hoy. Hoy que estamos grabando, hoy la estrenaron. Apenas hoy la estrenaron.
Ah, ok. Entonces, como tú sigues en el mismo horario de ella.
Obi.
No, o sea, ibas al cine y decías, o sea, es que te van a estrenar, ¿qué voy?
O sea, como que para qué voy. Qué osorrón, ¿no? Entonces, Claudio Cuevas, vamos a hacer...
Con razón me veías como que, o sea, la viste pirata, ¿verdad? O sea, ¿de dónde la viste?
La conseguiste en Tepito, ¿verdad?
No, Neto, aquí ya se había estrenado.
Pues sí, pero sigamos, Claudio Cuevas. El primer cómic que vamos a reseñar salió hace 2 semanas. Se llama Iron Fist, The Living Weapon. El número 1 es el puño de hierro que parecería pues, una posición sexual. Una dolorosa. De hecho lo es, pero no, estamos hablando del cómic que se llama Puño de Hierro, el arma viviente. El número 1 tiene un precio de portada de $3.99. Está publicado por Marvel Comics y está escrito, dibujado, entintado, coloreado y las letras hechas por Kyle Andrews. Ajá. Es un nombre que si no lo han escuchado, probablemente lo vayan a hacer en un futuro. Es un artista bastante completo, es un escritor dibujante de cómics, es caricaturista y es filmmaker, que sería como un director de películas, pero no, también es productor y o sea, es todo el paquete.
Hacedor de películas.
Es un hacedor de películas. Es canadiense, medio lo conocemos porque a él le encargaron el Spider-Man del Mangaverse. Hizo una serie en 2006 muy chida que se llamaba El Reino de Spider-Man The Reign. No sé si le suene.
No, a ver, no sé si sea, es cuando la de, no es el de Spider-Man en el futuro.
Está en el futuro, sí.
Sí, que es como su intento de Dark Knight Returns, pero con Batman, digo, con Spider-Man.
Sí. Quedó chido. Cállate, sí, Claudio Cuevas. Sí, bueno, bueno, en su filmografía está una película del 2010 que se llama Altitude.
Órale, no sabía eso.
Y este año, 2014, va a estrenar una que se llama Cabin Fever, Patient Zero, el paciente cero.
Órale. Es como, suena como para la hora muda.
Más o menos, sí. Y se dio a la tarea de retomar y, según él, enderezar el camino de Danny Rand, también conocido como Iron Fist, el puño de hierro. Porque últimamente lo hemos visto a Iron Fist como un chavo bien jocoso, muy jovial, lleno de el gozo por la vida.
Y los eso es obvio que no es bueno en los cómics.
Dice que lo veía como un Batman sin propósito. A él lo veía como un millonario excéntrico que se dedica en las tardes y noches a detener superamenazas y que tenía actos filantrópicos y tal. Claro, sin la inteligencia absurda de Batman. Pero igual
daña. Y la motivación de sus padres muertos.
Pero, y aquí está la cosa, porque él también, sus padres también fueron asesinados y también quiere cobrar venganza. Entonces, así lo conoció él en los 70s y 80s y dice que quiere retomar ese lado oscuro, semioscuro,
claro, como oscuro, gris.
Como gris, pues, de Danny Rand.
Como unas 50 sombras del gris.
Como 50 sombras de Danny Rand, digamos. Okay. Cállate, Claudio Cuevas, aquí se está viendo lo que estás leyendo, asqueroso. Estás leyendo el soft porno para niñas.
Yo
lo encontré ahí en el baño y pues lo leí. O sea.
Y tú casualmente sabías de qué estaba hablando.
Cultura general, ¿qué te parece eso? Bueno, Claudio Cuevas, el cómic se trata de vemos un Danny Rand aburrido de la vida, aburrido de su personalidad de Danny Rand, de convivir con los humanos, de convivir con ciudadanos comunes y corrientes. Le están haciendo una entrevista a una periodista, al parecer muy, muy novata, y dice él que parece que es una boba niña nice haciendo entrevistas. Están los dibujos, es sui generis, es completamente, yo no le, ¿a qué lo compararías tú este dibujo?
Bueno, si quieres mejor ahorita ya te digo en mi análisis, te digo.
Bueno, ok, luego se la lleva a la cama, pero vemos a un Danny Rand apático por la vida, no sé ni cómo llegó a tener la erección, creo que se tomó un Viagra, o concentró su ki en su pene para lograrlo, porque de otra forma, o sea,
por viéndole se la, un brillo por ahí.
Viéndole el gesto que tiene cuando está en lo que viene siendo teniendo la relación, ¿verdad? Está muy, muy apático el chavo. Cuando llega una horda de ninjas asesinos a querer darle crank, ahí es cuando por fin se siente vivo Danny Rand. Cuando está peleando, cuando se convierte en un arma viviente. También vemos, conforme le hace preguntas durante la entrevista de la chava esta, vemos un flashback de cómo fue, de las últimas memorias que tiene Danny Rand de sus padres. Vemos cómo el papá estaba loco, estaba demente por volver a Kunlun. En Kunlun es donde entrenaron a Danny Rand y donde se convirtió en Puño de Hierro. Y dice que parece que él tiene los ojos de su padre. No sabemos si se refiere a que también está un poco loco o no. El dibujo a mí me gustó mucho. El cambio de colores dependiendo de la situación me gusta muchísimo. Lo que no me gusta es que los pies, andaba descalzo Danny Rand, parece que están hechos como de puré de papa. O sea, no están nada definidos, son como unas masas amorfas con cinco bolitas, bueno, al final.
Pues es que tiene tanto golpe, pues ya se le deformaron. Tanto golpe, tanta patada descalzo.
No creo. Oye, bueno, y le dice a esta chava, le dice, bueno, es que me dieron a escoger entre la vida y la muerte. Y dice la chava, bueno, tú escogiste la vida. No, escogí la muerte.
Soy como el Trainspotting.
Soy la noche. Ay, calavera. Y vemos a... No les voy a decir qué pasa, ¿verdad? Porque sí me gustaría que lo leyeran.
Diles, hombre, total.
No. Sí me gustaría que lo leyeran.
Ya les dijiste que salen ninjas.
Y, bueno, vemos... Bueno, están atacando ahí en pleno Manhattan. Vemos al fondo la Torre Rand, que está en ruinas, que no la han tirado porque fueron los inspectores de Manhattan. Hicieron un análisis y dicen que no corre peligro de caerse, pero no la ha reparado pues porque no le ha dado la gana, porque él sigue siendo un millonario. Porque, insisto, ya tiene un desprendimiento de su vida anterior con lo que sigue. Va a retomar eso. Siento yo, conforme a lo que vi, que va a ser algo interesante. A mí sí me dejó enganchado. Va a regresar a Kunlun. Es lo único que les puedo decir. ¿Tú qué? A ver.
¿Yo qué? ¿O qué?
¿O qué?
Pues mira, ahí te va. Yo, cuando lo estaba leyendo y ahorita que lo estamos reojeando, y con lo que tú estabas comentando más, así como que entró en mi mente esto, de que este de Iron Fist se parece muchísimo al cómic que están sacando de Green Arrow, en la misma temática de el niño como que millonario, por lo menos esa sensación me da a mí.
Yo no lo leí.
Del millonario... Bueno, es que como el cómic de Green Arrow desde que salió hasta ahorita ha tenido cambios porque como cada vez nunca le ha gustado a la gente y cambian un escritor y le da un giro y luego ponen a otro escritor y le da otro giro.
Gracias DC Comics.
Pero en general yo siento como que este cómic de Iron Fist pareciera ser también como una... como que esta misma historia le quedaría a Green Arrow, ¿sí? O sea, si quitas a Iron Fist y pones a Green Arrow, es la misma historia, ¿sí? O sea, la pudieron haber escrito para cualquiera de los dos personajes. Eso es lo que a mí no me llama la atención o no me gusta, porque por lo que he visto en Green Arrow, dices, ay, este tipo de historias no... Por lo menos a mí no me gustan, como que no terminan de cuajar. Eso que dices tú también de... ahorita que lo estás diciendo de cómo él está en una apatía total cuando está con la chava y cuando lo están entrevistando, y que simplemente cuando empieza a pelear es como que cuando él se siente vivo.
Sí.
Me recordó al aspecto ese que están manejando en el cómic de Sex, ¿no? Donde el personaje, al dejar de ser superhéroe, no tiene una razón, ¿no? O sea,
sí,
como que mi vida es ser superhéroe y cuando no lo soy, no tengo una razón de ser, ¿no? Que, como dices tú, pues eso es parte del que también como que tiene Batman, ¿no? Pero yo siento que en Batman sí está bien manejado, porque cuando, al menos cuando tú lo ves en su vida de civil, tú ves cómo él, aún su vida de civil la utiliza para avanzar.
Finge, pues.
En su, o sea, es como si Batman es su personalidad real y su vida de civil es un personaje que él adopta para ayudar a Batman.
¿Sí? Sí, sí, sí.
Y en cambio aquí no, como que aquí lo manejan como esto, ¿no? Como que es que si no soy superhéroe y si no estoy peleando con alguien, no tengo una razón de ser. Que podría ser muchas veces como que les pasa a los deportistas cuando se retiran, ¿no?
Ajá.
Que son futbolistas y cuando ya se les acaba la carrera, pues no saben qué hacer, ¿no? Y están nomás ahí ideando y muchos ya regresan ahí como que dando lástimas. Entonces, eso, te digo, a mí no me llama, eso es lo que no me gustó, te digo, que me recordó mucho esas historias que no me han gustado de Green Arrow y que no sé si le vayan a dar un giro que lo haga interesante, ¿no? El manejo de colores que tú dices, también siento que es parecido a lo que han estado haciendo en Green Arrow con este última, ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama el artista es que creo que es Sorrentino, se apellida Sorrentino, creo.
Ni idea.
También maneja esta onda de los colores. Entonces te digo, eso es lo que me quedaba, o sea, más y más, y cuando tú estabas platicando más me recordaba el Green Arrow y por eso no me gustó, pues. No, yo no lo compraría.
Pues yo sí.
Ya sé que tú sí, pues aquí estoy viendo.
Bueno, yo de calificación le doy 9 puños pa' Carda.
Yo le doy 7, 6 y medio, 7.
¿Y el dibujo no te gustó entonces tampoco?
El dibujo,
pensé que te gustaría, es un dibujo raro, como los que te gustan.
El dibujo sí, pero no tanto como para que... así como que yo diga, bueno, por el dibujo vale la pena.
Bueno, cuestión de gusto, chavo, yo sí se lo recomiendo. Sí, yo sí sé, se lo recomiendo. Y sobre todo porque Claudio está viendo Green Arrow y yo no.
Bueno.
Y no, Danny Rand a mí siempre me ha caído bien.
Yo sé que tú eres fan desde hace mucho.
Sí. Bueno, ahora vamos a reseñar otra vez. O sea, parece que cada 3 meses estamos reseñando un Fantastic Four número 1.
Pues creo que sí lo estabas haciendo así.
Sí, básicamente. Vamos a reseñar otra vez Fantastic Four número 1 y el 2 de una vez porque YOLO. ¿No? Tiene un precio de portada de $3.99. Está escrito por un tipo que se llama James Robinson, que es un escritor de obras de teatro y de cómics. Nació en... ¿Dónde, coño?
Ahí.
Espérate.
Bueno, según yo es...
no, en el Reino Unido, ya. Es que esto, no se alcanza a leer esto. Bueno, nacido en el Reino Unido. Lo conocemos porque escribió durante un buen tiempo la Justice Society of America, la Social la Justicia, Starman. En el 2003, y 2013, estuvo escribiendo Tierra 2 para DC Comics. Y en el número 16... cuando él había estado dando entrevistas de que tenía planes, pero para muchos números más, en el número 16 se va abruptamente. Dicen que terminaron en buenos términos, pero no parecería, ¿verdad?
Yo también, o sea, fue ese momento en DC donde muchos escritores salieron corriendo porque que no los dejaban escribir y todo eso. Algunos escritores sí dijeron, no, yo sí me peleé con ellos. Otros simplemente dijeron, no, sí, pues terminamos bien, yo nomás renuncié. Pero pues, fue en ese momento.
En ese momento. Bueno, entonces ahora en Marvel, porque tiene que llevar el dinero para los frijolitos, ¿verdad? En este caso, para como es británico, pues para el Fish and Chips.
Exacto.
Está escribiendo Fantastic Four y está escribiendo un cómic que va a salir muy próximamente que se llama All New Invaders. Los nuevos, totalmente nuevos, muy, muy nuevos, más que nuevos invasores. No de Nuevo León, sino de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Está viviendo en San Francisco y se casó ahí también. Está dibujado por Leonard Kirk. Es un gringo que vive en Canadá. Le gustan los hot cakes con mucha miel de maple. Aunque rumores aseguran que lo que en realidad le gusta es la miel de maple con algo de hot cakes. Este comentario, pues no, no tiene sentido. Pues ya, como este show.
Te volvieron a hacer el guión como la vez pasada.
Parecería, sí.
Haber sido el mismo.
Yo creo que sí. Bueno, duró casi 60 números dibujando Spider-Girl. Spider, ¿qué estoy diciendo? Supergirl con Peter David.
¡Órale!
Maestrazo. Peter David. Y fueron 60 números, o sea, parecería que tiene experiencia en los cómics. ¿De qué va esto? Otra vez la caída de los Cuatro Fantásticos. Otra vez estamos viendo un diario escrito por alguno de los integrantes. Los Cuatro Fantásticos, nos hemos acabado. Oh, ahora Reed es un idiota que ya no inventa nada. La Mole está en la cárcel acusado de asesinato. Johnny, mi hermano, ahora no tiene poderes.
Johnny, mi hermano del alma.
Mi hermano del alma, realmente mi amigo. No tiene poderes y ahora es una oveja descarriada. Y yo estoy aquí sola y triste. Como canción de Marisela. O de Lupita D'Alessio. Entonces, ya hemos visto esto. Sí, empieza el pianito. A mí, sinceramente, no me emociona en lo absoluto. Les cambiaron los uniformes a color rojo. Se ven de la cola. O sea, de la cola. Prefiero que me dé una patada en las bolas a ver este ridículo.
¿De la cola de, cómo se llama, un babuino?
De un babuino. A ver este ridículo uniforme asqueroso. ¿Te gustó el uniforme, Claudio Cuevas?
No, pues parecen así como que de jugadores de hockey.
Se ven horribles. ¿Qué les pasa? ¿Qué están pensando? ¡Estúpidos!
Aquí sí, hay que decirles que tratándose de los Cuatro Fantásticos es personal. Neto lo toma personal.
Esto es una ofensa personal. Es como si yo estuviera muy jocoso y llegan y me pican la cola, pues ¡Me enojo!
Quizá a lo mejor hasta más te alegra.
¡Me enojo! ¡No! ¡Voy a destruirlos! Bueno, tal vez no los destruya y tal vez siga comprando el cómic. Pero no estoy feliz con ello.
Ay,
no estoy contento.
O sea, vas directo a la úlcera, Neto, nomás por seguir comprando los Cuatro Fantásticos.
Ya sé, y sobre todo porque todavía en la última incarnation, ¿cómo se llama? En la última
versión
era de $2.99, ahora cuesta $3.99.
Ándele.
$3.99. Ay, pero te regalamos también la versión digital. A mí que me importa la versión digital, regresen la grandeza a los Cuatro Fantásticos. Estúpidos. Bueno, no empieza enfrentándose a un monstruo gigantesco, como son todos los números uno de los Cuatro Fantásticos, se enfrentan a un monstruo gigantesco. En este caso es el dragón Fing-Fang-Foom. Fing-Fang-Foom, pero está actuando extraño, porque solía ser un humano y podía hablar, y ahora no habla, es solo una bestia visceral, como yo cuando leí este estúpido cómic.
Ajá. A lo mejor estaba leyendo el cómic.
A lo mejor Fing-Fang-Foom leyó el cómic y por eso estaba tan furioso.
Sí, y como no querían que dijera la asquerosidad que se había convertido, entonces por eso los Cuatro Fantásticos lo atacaron para callarlo.
Ah, muy bien. Bueno, luego, al final del cómic, se supone que el edificio Baxter, ubicado en la calle 42 y avenida Madison.
Un día hay que ir a ver si está ahí.
A ver si ahí está, cierto. Bueno, se supone que es el lugar más seguro de todo el planeta Tierra, que está a prueba de todo. Incluso si la Mole se echa un pedo doloroso, está preparado para nulificarlo.
Sí.
O sea, está preparado absolutamente de todo. A embarazos no deseados los nulifica también. O sea, es el lugar más seguro del universo Marvel. Sin embargo, es destruido cada 3 días.
Fíjate que es lo que te iba a decir cuando estaba leyendo este cómic. O sea, a ese señor Reed Richards, o sea, deberían de tenerle prohibido trabajar ya. O sea, ese cuate debería estar en la cárcel o en la ruina y con prohibido entrar en un laboratorio. ¿Sí? O sea, como dices tú, ahí menciona, no, pues si yo ayer, o sea, hice 3 pruebas, o sea, todo estaba bien cerrado, como Yo puse los seguros y las llaves a todas las ventanas.
Ah, porque no dijimos qué pasó.
No.
Llega una invasión del mundo de Franklin Richards, el donde se acuerdan de los héroes renacidos. Hay una invasión de unos que parecerían la onda de aniquilación, los insectoides estos. Llegan, destruyen los últimos 3 pisos del edificio Baxter e invaden Manhattan.
Sí, o sea, y dices tú, pues, o sea, este cuate, ¿qué checaba? O sea, todo se le mete por las puertas que deja abiertas. O sea, todas las dimensiones tienen, siempre encuentran cómo brincar.
Y al edificio Baxter.
Sí, y este cuate, o sea, en lugar de decir, ¿saben qué? ¿Qué pedo? O sea, si tan inteligente debería de haberse puesto a pensar. En los últimos 30 años, siempre que voy a una dimensión y dejo una puerta para regresar, siempre vienen de allá para acá, siempre viene una invasión. O sea, ¿sabes qué? Ve, investiga tus dimensiones, regrésate. Destruye y no dejes puerta. No dejes una puerta, siempre vienen. O sea, la esposa ya debería de haberle dicho, oye, carnal,
¿qué oye, viejo,
pasa? O sea,
sí.
¿No? Y no, simplemente sigue pasando y sigue pasando y sigue... O sea, da coraje.
Sí, y las autoridades urbanas de Nueva
favor,
York...
Por favor, no deje chorrear la silla, sí, joven Claudio, por favor, cálmese.
No, es que...
Aquí no tenemos primeros auxilios para su infarto que le va a dar ahorita.
Es que, la neta, o sea, las autoridades de urbanismo de la isla de Manhattan, ¿a poco no van a decir, saben qué? Les prohibimos que estén aquí.
Sí.
Aquí vienen los turistas, o sea, aquí les van a caer los escombros en la jeta.
Sí, o sea, y te digo, y que este cuate, no, pero yo les garantizo seguridad. ¿Cuál garantiza seguridad, carnal? ¿Cada mes pasa algo aquí en su edificio?
Sí, lo cual me lleva a pensar que Manhattan es la peor ciudad del universo Marvel para vivir. O sea, no te sientes seguro porque están todos los superhéroes ahí. No, señor, te sientes súper inseguro porque la Guerra Mundial Hulk, ¿dónde fue?
Ahí.
En Manhattan. Arriba de Manhattan, ¿qué vivían? Los inhumanos. ¿Y qué pasó? Les tronó encima. Y luego, en el Iron Fist que acabamos de reseñar, hay una invasión se destruyó el helicóptero, 2 helicópteros, y cayeron encima de los ciudadanos de Manhattan. O sea, aquí, en el número 1, los ataca Fing Fang Foom, y en el número 2, los atacan estos tipos.
Sí, o sea, era
y
para
en
que...
el Spider-Man número 1, aparte, o sea, que acá también sale esta semana, vuelve a pasar otra cosa, o sea...
O sea, era para que las casas y las oficinas y todo en Manhattan, o sea, estuvieran o desiertas o que las rentas estuvieran por los suelos. Porque ¿quién iba a ir a quererse a vivir ahí a donde tu vida está peligrando constantemente?
A cada segundo.
Es como si
te fueras a vivir. ¡Ay, amarguras! Pues es que es la emoción de vivir donde está el peligro. ¿No has visto las películas?
Bueno, vivimos en Torreón.
Si está enojado por el cómic, imagínate las películas donde está pasando todo y la gente ahí viendo, o sea, no se mueven.
No, ya sé que así.
Edecán, estamos en la comarca lagunera.
¡Claro!
O sea, hay gente que vive en Tampico, Tamaulipas y tampoco se va.
Ahora, ¿no te has puesto a pensar que la gente que escribe o dibuja, o que bueno, más bien la que escribe, son pinches geeks que no salen de su cuarto, no conocen otra ciudad.
Ya sé.
Agarran la misma.
Pues, sí, o sea, no. Pero mira, por ejemplo, al Daredevil ya lo mandaron a San Francisco. O sea, cuando
otra de las
siempre se van, todos se van a San Francisco. Es cierto, los X-Men ya se han venido a San Francisco y ya lo retacharon. Los...
Terminan regresándose, o sea, se aburren. O sea, ¿quién era uno de las versiones de Spider-Man que vivía en Houston? También ya lo cancelaron el cómic porque no. El
Scarlet, no sé qué coño.
¿Cómo se llama el vampiro?
El Morbius.
Morbius. También vivía en, ¿dónde? No me acuerdo si en un pueblito ahí de Texas.
Escríbeles, Claudio. Háganlo aquí en Torreón, aquí está más violento.
Sí, pero...
Escribe.
O sea, yo entiendo, o sea, todas las hacen ahí. Pero, o sea, es que este Richard ya, o sea, que la neta le digan que no se, o sea, que no se sienta la gran cosa, porque las estadísticas muestran que es una persona bastante chafa.
Ineficiente
para esas cuestiones de seguridad y todas esas cosas.
Vete a tu casa, Reed Richards, estás borracho.
Sí, o sea, no le dejen las llaves, porque este cuate las deja todo abierto.
Bueno, entonces, nuevo Fantastic Four... cada vez va peor, el dibujante este es lo más ordinario que he visto en décadas. O sea, puede ser cualquier estudiante de cualquier academia de dibujo, no dibuja mal, pero es X.
Sí, no, mira, y luego, otra cosa de la historia es, claramente van para volver a esa, no sé qué etapa sería, 80, 70, o no sé cuándo, donde, por decir, el Reed Richards está haciendo experimentos, la Mole está de novio con la chava esta.
Con Alicia, sí.
El Johnny Storm es estrella de tele y es así como que bien famosillo, reality TV, todas esas cosas.
Incluso la niña Valeria ya se deshicieron de ella, está viviendo en...
En Latveria.
En Latveria.
Y Susan, como... La verdad, aquí no le veo cuál es el objetivo de que esté en el equipo. O sea, ¿qué hace Susan?
Es la más poderosa.
Por eso, pero ¿qué hace? O sea, te digo...
Es que la premisa del equipo es que son familia. Sí. Es la familia de aventureros que exploran y está fenomenal.
Pero todos
bien manejado.
O sea, por lo menos todos tienen así como que una actividad. Sí. Susan, ¿aquí qué hace?
Protege con sus campos de fuerza.
Nah, bueno, pero es como decir que... Pero, o sea, en su vida diaria.
Hace sándwiches.
Es verdad, o sea, es lo que te digo. O sea, ella
y le pone la lechera a los panes Bimbo.
Es lo que te digo, como que la vida diaria ella no tiene qué hacer. O sea, de perdida que la pusieran que sale de compras o algo. O sea, pero no se ve que tenga algo que hacer en su vida diaria. Como que está aburrida ahí en su casa. Y
Claudio Cuevas vive con un hombre que pueda ser del tamaño que quiere su miembro viril. No creo que aburrida esté.
Es Claudio, de todo, pero, o sea, mientras no sea un cómic que le uses, le vas a hallar peros.
Pero, o sea, yo siento que no, bueno, o sea, como que quieren regresar a esa cuestión clásica de los Cuatro Fantásticos. Sí.
Pero aburre, hagan otra cosa, en serio.
Y luego, no me acuerdo si es en el 1 o en el 2, ¿les decimos o no?
Dilo.
Cuando se ve que, creo que es en el 2, porque Richards, para variar, dice, ya sé cómo los matamos. Voy a la zona negativa y regreso. Y obviamente que lo que fue y vino dejó la puerta abierta, ¿verdad? Entonces regresa así como que no, con esto les vamos a ganar, ¿sí?
Fue en el 2, pero fue al laboratorio nomás.
No, pero sí dice que fue una cosa de la zona negativa.
Bueno, amigo. Y luego.
Entonces dice, lo que tenemos que hacer es que, bueno, tú, Johnny, súbete a la atmósfera, lo calientas mucho para que se expanda y todos se van a morir, ¿no? Todos
lo calientas males. Mucho para que se expanda, ¿de qué estás hablando?
Claudio, ¿de qué estás hablando?
Yo creo que este leyó otra cosa, ¿eh?
Bueno, era como un polvo, era una cosa así.
Le echaron un polvo, sí.
Total de que explota en el cielo, se empiezan a morir los insectos estos, y viene cayendo el Johnny así.
¿Cómo?
Según Claudio.
Sí, así caen, ¿no? Entonces,
sí, no, sí, así caen.
Obvio.
Lo rescatan. Y luego ya, así con una lagrimilla, no tengo mis poderes, ¿qué le pasó a mis llamitas? ¿Dónde están?
¿Cuáles gomitas?
Las llamitas.
¿Llamitas?
Ah, llamitas. O sea,
¿cuántas veces ha perdido sus poderes en la...
Pues no sé, igual como cada número uno, o sea, muy frecuentemente.
Muy frecuentemente, con tantas veces que les ha pasado... Era así como decir, chale, se me volvió a ponchar la llanta del coche, ¿no?
O sea, dices... No lloras porque se te ponchó la llanta.
No, o sea, dices, chale, bueno, pues ni pedo, la cambio, ¿no?
Sí.
Entonces era como que para decir, Richard, ya, y otra vez, Reed. Pues por culpa del Richard, ¿no?
De Reed Richard, sí. Reed, ¿no habías pensado en esto, estúpido?
Sí, porque creo que además dijo así como que, pues puede tener unos efectos secundarios, pero ¿qué tanto te puede pasar, no? Y te pierde otra vez. O sea, te digo, era como para que la neta ya nadie confiara en el Reed. O sea, por muy que sea tu cuñado, o sea, con más razón, o sea, le dirías, carnal, o sea, ¿sabes qué?
No sé que estoy viviendo aquí en la casa, pero dime que me vaya, no me hagas esto.
Exacto, ¿no? O sea, primero me haces que me encienda, me quieres quemar vivo.
¿De qué estás hablando, Claudio Cuevas? Cuñado, haces que me encienda.
Ya te digo,
leíste?
Se incendie, pues.
Se me hace que alguien tiene hambre.
Y luego lo hace perder sus poderes en el, así en las alturas, como para que se caiga y se muera. O sea, ¿cómo ves tú? O sea, ¿que no capta las indirectas o qué? No, sí.
No, todos son malos como tú, Claudio. Sí lo quiere.
Pues lo quiere, pero muerto.
Pero muerto. Y las evidencias dicen otra cosa de Canlaneta. Sí, o sea. Oigan, bueno, entonces, básicamente, yo sí le doy un 6 de Yabuz del infierno, o sea, es un cómic detestable. Incluso yo, que soy gran fan de los Cuatro Fantásticos, estoy a un medio milímetro de cancelar mi suscripción. Ya, los odio.
Siempre
este
dices eso, Neto, toda la vida.
Ya, pero mis otras, la serie pasada ya la vendí, no, ni siquiera, ¿sabes a cuánto me cada cómic en 2 pesos lo agarraron?
¿En serio?
Son tan malos que yo dije... Mientras no me cobren por dejarse...
O sea, les tuviste que dar 2 pesos para que se los quedaran.
Estuve a punto de... O sea, eran basura y esto está peor. O sea, cada vez está peor.
¿De perdida guardaste las bolsitas y los cartones? Sí. Eso sí valía.
Obvio. Ah, okay. Sí, tonto no soy.
Ah, bueno, muy no bien, mucho. Muy bien.
Oye, ¿tú qué calificación, Claudio Cuevas?
Yo también le doy así como que el 6 por exceso. ¿Cómo diría yo? Por repetirse a sí mismos excesivamente. Esta historia no da nada nuevo y... No sé, ¿cuánto le das de vida? ¿12 números a lo mejor?
12 números.
¿No? Y vamos, o sea que...
Otro número uno.
Otro número uno el próximo abril, mayo.
Sí.
Muy bien. Sí, yo
no, yo ya no voy a comprar esta mierda. Yo ya, paso.
Ya.
Paso, absolutamente.
¿No quieres saber cómo...?
Estaba un milímetro, ya lo crucé, ya.
¿No quieres saber cómo va a recuperar sus poderes, Johnny? ¿O qué le va a pasar?
Te tengo dos palabras... Tengo tres palabras para ti. A ver, cómics... De, ah, no son más, pero te las voy a decir y luego las cuento, ¿ok? Porque algo ando estúpido. Como Reed Richards. Eso es lo de hoy, güey. Cómics de dudosa legalidad. Son cuatro palabras para ti.
Muy bien, muy bien.
Okay. Cómics de dudosa legalidad. Me voy a agregar una para que sean cinco. Cómics digitales de dudosa legalidad.
Muy bien.
Así me voy a enterar. No pienso invertirle. $3.99 al mes para enterarme de esta mierda.
Mejor le
de esta basura. Sí. Si los voy a tirar, que sean para hacerme una línea de coca y metérmela por la nariz. Esos $3.99.
A lo mejor si te los fumas, neto, ¿no?
No. Ni para el boiler, porque es eléctrico.
Muy bien. Bueno, entonces no lo recomendamos.
Y no recomendamos tampoco drogarse, niños. Es
no.
Malo.
Sí, ya sé.
Muy malo. Bueno, eso es todo por mi parte. Escuchen La Hora Muda y escuchen
Carinto Radio.
Carinto Radio. Prepárense ya muy bien preparados porque ya viene el 150 de Con el Calzón por Fuera.
Sí, dicen que está así buenísimo como los Cuatro Fantásticos.
No, pues bueno. Sí te creo.
No, yo ya te creí. Ándeles pues, ahí nos diré de mi parte. Bye.
Bye.
Se me acerca a tu esperanza. Le pasó lo que a la mía. Por andar en la vacancia perdí un amor que tenía.